en sintonía. Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas: transmisión y recepción.
En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Y les damos la más cordial bienvenida a este espacio que se llama En Sintonía con el DIF. Yo soy Abril Dávila, me acompaña Samuel Mecinas y estaremos en esta media hora platicando de temas de servicios que tienen que ver, que se relacionan directamente y no con el sistema DIF Morelos, y pues que esto quiere decir, se traduce en que les sirve a las familias morelenses y les dará tips también a familias que nos escuchen en otros lados. Antes de entrar de lleno con el tema y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, les recuerdo que los teléfonos en cabina son 243-6201, 243-6202. También les voy a dar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Diagonal DIF Morelos, en Twitter como @DIF_Morelos, y hay una página web que es www.difmorelos.gov.mx. Y si quieren ponerse en contacto directo con el programa, tenemos un correo que es sintonia@difmorelos.com. Les recuerdo que nos escuchan a través de las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión y de nuestra página www.imrygt.org. Y ahora sí, bienvenido Samuel, preséntanos a nuestra invitada.
Sí, ¿qué tal? Bueno, pues muy contentos, Abril, de estar aquí en un programa más de En Sintonía para conocer no solamente los programas que tiene el DIF, sino todo lo que genera y todos los temas relacionados a esta institución. Y nos encontramos con Linda Suárez, una querida amiga y, bueno, especialista en varios temas, postdoctora y muchos títulos nobiliarios que le podemos poner, que es, y además este, y bueno, pues viene del CRIM, de aquí de la UNAM, de este instituto que se encuentra en el estado de Morelos, y bueno, siempre de verdad con sus opiniones nos arroja muchas luces. Y hoy la vamos a escuchar hablar sobre un tema difícil y necesario de retomar, prevención, atención y erradicación del trabajo infantil. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Samuel, estoy bien, gracias. Hola Abril, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Mucho gusto.
Linda. Oye Linda, pues hace unas un par de días, creo unas semanas, estuviste en un foro que justo organizó el DIF sobre este tema, ¿no? Este tema que, pues sí, como se decía, un poco bastante invisible en todo el fenómeno o en todo el tema que es la infancia. Importantísimo este tema de erradicación del trabajo infantil, atención y prevención. Platícanos un poco, ese día hubo especialistas, hubo gente del DIF nacional, fue diverso. ¿Cuál fue la sustancia de ese foro y llevado al tema de la erradicación del maltrato infantil?
Bueno, lo primero es, yo agradezco muchísimo que me hayan invitado al evento y agradezco muchísimo porque desde la academia, de verdad, lo que necesitamos es que se escuche lo que nosotros pensamos y proponemos. Entonces, para mí una de las cruzadas más grandes que tengo es relacionar a la academia con la sociedad. Entonces, les agradezco muchísimo al DIF que hayan pensado en mí, que me hayan dado la oportunidad de trabajar realmente, sí, con expertos, con personas que están atendiendo a los niños, con personas que están atendiendo a las familias. Y bueno, lo que realmente para mí fue una posibilidad de aprendizaje, de ver caras nuevas, porque siempre los académicos estamos, pues nos leemos entre nosotros, estamos siempre citando extranjeros, y en cambio aquí fue darme una inmersión en lo que está pasando en este país y darme cuenta de que hay cosas muy importantes y que el DIF está haciendo muchísimas cosas que son importantes y que yo quisiera ponerlo ahí. Tenemos que conservar como patrimonio. No podemos dejar que se pierda lo bueno que se está haciendo.
Sí, justo era abril el primer foro que se hace impulsado por el DIF en este tema que ha pasado, que es invisible, que lo vemos ahí todo el tiempo en los semáforos, que es lo más visible, pero la verdad es que es un problema más complejo, ¿no? Hay fábricas, hay lugares, o sea, pienso que hace en el siglo XX, finales del XIX, que todo esto generó una revolución, un cambio. Hoy no se ha salido de la sociedad. Siga ahí, Linda.
Sí, fíjate que es bien, pues la verdad hasta vergonzante, que no nos demos cuenta. No nos demos cuenta que lo que estamos viendo es algo que está prohibido, que no debe de ser, no solamente es ilegal, sino ilegítimo. Y es muy, muy vergonzante porque el año pasado, Parametría, que es una, pues es una empresa seria de generación de información, hizo una encuesta en el país con la pregunta de si conoces niños que estén trabajando. Y fue terrible darnos cuenta que más del 64% dijo no. Entonces, cuando incluso se hizo esta encuesta otra vez, nosotros hicimos ya no una encuesta representativa, sino que dijimos, vamos a ver qué pasa en Cuernavaca, no puede ser. Y fuimos aquí al Zócalo y levantamos 800 no fueron encuestas realmente, fueron opiniones, ¿no? Que preguntamos ahí en el Zócalo de Cuernavaca, en Cuautla, en Temisco y en Jutepec. Preguntamos la mismita pregunta. Y estando ahí las niñas que venden collares, estando ahí los niños decían, no conocemos niños que trabajan. Entonces, es como una normalización de lo de la pobreza, de lo ilegal, de lo que está ahí, como si fueran parte de los monumentos que están ahí, sí, de los trabajadores.
Justo, ¿no? Esta inercia ya de sacar un peso y darlo, cuando te sientes un restaurante, todos estos niños ambulantes que ya que son niños, como bien dices, y ya es una normalidad, inclusive hasta parece un impuesto,
hasta,
¿no?
Parece como que forma parte. Ay, qué bonitos los inditos, porque incluso hay este tipo de cosas. Ay, si es que a ellos les toca vender sus artesanías, como si fuera incluso una oportunidad que uno les está dando de que estén vendiendo ahí las artesanías. Realmente es muy triste, ¿no?
Y partiendo de esto que nos dices, Linda, para toda la gente que nos escucha, y hay que visibilizar como cuáles serían los puntos básicos donde la gente no se puede hacer la que no está viendo. O sea, ¿qué significa el trabajo infantil? Porque como para que la gente que oiga y normaliza esto que nos estás diciendo de ay, los niñitos que venden sus artesanías no están trabajando, ayudan a la economía familiar. ¿Cómo uno puede diferenciar y no hacerse de la vista gorda cuando es trabajo infantil y hacerlo parte de nuestra realidad? Porque un problema, pues hay que hacerlo visible, y nosotros estamos tratando de negarlo, un poco para no hacer nada al respecto, un poco para no sentirnos responsables, pero como para que toda la gente que oiga se ponga las pilas y diga, a ver, ¿qué papel estoy jugando yo?
Hay dos cosas que son importantes. La primera es que uno tiende a negar las cosas porque duelen. O sea, yo trato de no culpabilizar, sino más bien a sentirme conmovida con lo que está pasando. Y la verdad es que creo que todos los humanos hemos perdido esta consideración humana del otro porque duele. Y si uno está un poquito mejor, no quieres ver el dolor del otro, porque entonces no solamente te responsabiliza, sino el miedo de que alguna persona que tú conoces o que quieres esté en ese lugar. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría es, plantearnos que somos una sociedad muy adolorida, hemos pasado por cosas muy tremendas.
Y resentida, ¿no?
Y que muy resentida.
Es parte de ese fenómeno.
Exacto. Y en este sentido también muy miedosa. Muy miedosa, y les voy a decir en dónde se nota. Esta misma encuesta, Parametría, hizo otra pregunta, que es, ¿sabes que los niños de 14 años no deben de trabajar? ¿Cuál es la edad mínima para trabajar? Y las personas en su mayoría contestaron 8 años. No conocen tampoco ni la Constitución, ni las leyes, ni las formas y los derechos que tienen para que esto no pase. Entonces, por una parte tenemos miedo y por otra parte no nos apropiamos de los instrumentos que tenemos para ayudar a que no pase. Entonces, por una parte, el dolor nos deja sin movilizarnos, y por otra parte, el miedo que tenemos a darnos cuenta que aunque tengamos derechos, no se van a cumplir, mejor no lo tocamos.
Y también recuerdo que en ese foro, Linda, se había hablado de este tópico justo, ¿no? El apoyo al... porque ahí viene el tema de la institución con el tema familiar y con todo lo que implica justo la problemática. Entonces viene que de repente encontramos que hay apoyos del gobierno para personas que trabajan, niños que trabajan. disfrazados de un apoyo para no disfrazados, pero con, bueno, se supone con un sentido de respaldar la educación y que los niños continúen, aunque apoyen en la economía familiar. ¿Recuerdas ese tema? Podrías ahondar más, porque se decía, ¿cómo es posible que queramos erradicar el trabajo infantil cuando hay apoyos del gobierno para esos niños que trabajan, para que sigan trabajando y también digan que van a la escuela? Porque justo creo, uno de los problemas es que las familias hacen coto de eso, ¿no?
Sí. Sí, mira, estás en un punto bien interesante dentro de la política, la contradicción. Por una parte, existe el derecho de que los niños no trabajen y por otra parte, la necesidad de lo que hagan. Y se nos plantea como necesidad siempre desde la pobreza, desde la carencia, de la... Y entonces se construye un círculo vicioso. Un círculo vicioso que, como bien dices, ¿cómo puede ser que el propio gobierno esté fortaleciendo el trabajo infantil o procurando incluso? Y esto tiene un sentido de necesidad y de ilegalidad. En este país, debido a la necesidad, la supervivencia necesaria, muchas veces se hace legítimo lo que no es legal. Entonces, ¿qué es lo que yo comentaba ahí? A mí me parece que algo que tenemos que tener bien en cuenta es que estos niños que trabajan son ilegales en su país. Entonces, aprenden a estar en una condición, no es que ellos en sí mismos sean ilegales, sería como decir que los pobres son su culpa, sino que es el trabajo infantil y estarlo ejerciendo, los hace vivir en una cultura de la ilegalidad, lo cual significa que no son ciudadanos en su propio país. Entonces, ¿por qué no pasar las fronteras de otro país? Ellos ya aprendieron a ser ilegales, y además por trabajo. Entonces, se convierte en una identidad de trabajador que te hace, que te permite pasarte por encima las reglas, que te permite el trabajo por encima de todo, aunque seas sobreexplotado, aunque sea el capital que se mete en cualquier vulnerabilidad, vas a tener al capital. O sea, las mujeres, ahora se dice, ¡ay, qué maravilla que tienen trabajo! Sí, pero es un trabajo inequitativo. ¿Por qué? Porque justamente no se ha ganado, primero, el que la figura ciudadana de la mujer cabalmente. Y pasa lo mismo con los niños.
Y tenemos que ir a un corte, Linda. Disculpa que me dio corte esto, pero lo vamos a retomar. Regresando a este programa, es En Sintonía con el DIF a través de la Radio de Morelos.
En Sintonía. En Sintonía. Teléfonos en cabina
243-6201 y 243-6202.
Búscanos en Facebook como DIF Morelos
o a través de Twitter en @DIF_Morelos.
Regresamos.
Programación de calidad, nuestro compromiso. 102.9, la Radio de Morelos.
En el Instituto Morelense de Radio y Televisión abrimos un espacio para el diálogo y la comunicación con todos los integrantes de la comunidad educativa estatal a través de entrevistas, noticias, mesas redondas y promoción de valores.
Para que hablemos de calidad, hablemos de cobertura, aprendiendo juntos en Zona Escolar.
Todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, aquí en Visión 102.9.
Radio Pública, radio de calidad.
Aviso importante. El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención.
Tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800-433-2000.
Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE.
Amiga y amigo ganadero, no olvides herrar tu ganado y actualizar tu patente en el ayuntamiento. Además, si no has aretado, acude a registrar tu unidad de producción en la oficina del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, ubicada en el libramiento de Yautepec. Esto ayuda a prevenir el abigeato. También, por tu salud y la de los demás, muestrea tu ganado contra la brucelosis y tuberculosis. Por tu atención, muchas gracias. Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Este año que inicia, cumple tu propósito de estudiar el bachillerato.
Inscríbete a la prepa en línea CEP.
Es una opción educativa, innovadora, flexible y gratuita. Además, cuentas con una plataforma de aprendizaje y el acompañamiento de tutores y facilitadores.
Prepa en línea CEP va contigo.
Regístrate en www.prepaenlinea.cep.gov.mx.
Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
XHDAC 102.9. Foro Público que construye.
En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Estamos de vuelta aquí platicando con Linda en un tema bastante estremecedor y de verdad conmovedor, como bien dice, que tiene justo que conmover. Ahorita que platicabas, recordaba justo pues a Charles Dickens, que ahí es él, el literato fuerte que ve esta brutalidad, ¿no? De los niños trabajando, ¿no? Y ahora cuando lo explicas, es decir, ya estos niños no aspiran ni tan siquiera pueden concebir en su mente esta condición de ciudadano, es decir, un ser que tiene derechos, que tiene obligaciones, porque desde esta temprana infancia, en el contexto familiar, inclusive institucional, acepta la vulnerabilidad de sus derechos.
Claro, y una de las cosas que es peor y más preocupante es que este niño que está haciendo algo que no es, no tiene, él tiene el derecho de no hacerlo, y que no es cuidado por la sociedad para que no vulnere sus derechos, y que lo dejan vivir así en una construcción no ciudadana, multiplícalo por el número de miembros que viven con él. O sea, si hablamos de la familia, estamos en el DIF, ¿no? Toda esa familia está en condiciones de ilegitimidad, por lo tanto de necesidad, de vulnerabilidad y de no ejercicio de la ciudadanía.
Me gustaría que un poco le platicaras a las familias que nos escuchan y a nosotros, ¿en qué afecta que un infante trabaje? Cuando en el discurso las familias dicen, le forma un carácter, ayuda a la economía familiar, está bien que trabaje porque así se aprende a ser responsable. Si hay toda esta información legal, académica, donde dan muchos elementos, ¿por qué eso no debería de ser? ¿Por qué las familias y todos insistimos en que hasta lo aceptamos a veces? ¿Cómo ayudar a las familias a detectar cuando es una actividad sana que contribuye a que sí aprendan responsabilidades y cuando no?
Sí, fíjate que incluso cuando les preguntas a las personas, así en la calle, si está bien que un niño trabaje o no, casi todos dicen, está muy bien que aprenda a ganarse la vida. Cuando tú dices, ¿cómo que un niño se va a ganar la vida? La vida ya la tiene. Y la vida, simplemente por estar aquí, tiene derecho a ella. Es un derecho humano vivir sin necesidades apremiantes. Pero bueno, en estas significaciones que nosotros les damos al trabajo como algo necesario, estamos deconstruyendo lo que es la niñez. La niñez es una invención, justamente tú decías, Dickens la pone ahí. Es una invención necesaria, porque había una mortalidad enorme en los niños por la forma en cómo como la vida urbana los movía, ¿no? Sin ningún respeto, y mucho peor en las fábricas. Entonces, en el momento también de la familia, una cosa es el trabajo doméstico, por cierto, y otra cosa es el trabajo. Hablábamos de la diferencia entre trabajo doméstico y trabajo en sí mismo. Y ambos tipos de actividades pueden lastimar la niñez. No estoy diciendo que una cosa es buena y otra no, pero lo primero que sí quiero poner es que haciendo la encuesta, y esta sí es la encuesta que es un módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, dice el 75% de los niños mexicanos menores de 14 años hacen trabajo doméstico. O sea, y no solamente las mujeres. Y son los niños que trabajan y también hacen trabajo doméstico y también estudian. Entonces, hay una sobreexplotación de nuestra infancia muy, muy importante. Pero al trabajo al que yo me estoy refiriendo es a este trabajo que está prohibido por la ley, que es este trabajo en donde el niño va a estar expuesto a la producción de alguna mercancía, al servicio, a la agricultura, etcétera, etcétera, en donde va a estar dentro de sus capacidades humanas tratando de producir algo.
Y aquí el gobierno, las instituciones, ¿qué es lo que, más que lo que están haciendo, cómo, de justo de, hablabas tú, una importancia de la academia que puede ver, reflexionar de esto, ver la realidad? La otra es la realidad esta, donde las familias no tienen que comer, donde lo ven como una normalidad, como bien lo señalas. Y una institución o un país, ciertas instituciones que andan buscando encontrar cómo hacer algo. ¿Cómo crees que se podría tejer un vínculo importante para poder enfrentar este problema?
Mira, el gran descubrimiento de la modernidad fue la educación. Y esa es una de las cosas en donde quiero poner, preguntaba antes Abril, que por qué, decirles a las familias por qué es importante que los niños no trabajen. El asunto está en que estaba yo ya diciendo que la infancia es una invención. ¿Es una invención para qué? Para proteger al ser humano, para que la esperanza de vida sea mayor, para que realmente podamos tener una sociedad sana, para que realmente, o sea, es clarísimo que los niños tienen mayor mortalidad que los adultos. Son más vulnerables a las enfermedades, a los autoritarismos, a todo. Entonces, el periodo de protección de la niñez no es una cuestión para los burgueses ni para los ricos, sino es para la sobrevivencia. Entonces, si vas a poner a tus hijos para la sobrevivencia inmediata, no vas a sobrevivir a largo plazo. Claro. Entonces, el punto es ese. O sea, los mexicanos trabajamos siempre en la sobrevivencia inmediata. Entonces, esta necesidad de nuestra pobreza, de lo urgente, no nos damos cuenta que si los niños trabajan, no están cumpliendo con lo que su único requisito, que es ser niño, plenamente niño. Y ser plenamente niño significa ser ciudadano. Y ser ciudadano, su única obligación, al mismo tiempo derecho, pero lo quiero poner en la responsabilidad, es ir a la escuela. Esa. Y es ir a la escuela no por asistir a la escuela, es ser estudiante. Y para estudiar requieres estar no con tanto trabajo, tener un ambiente más o menos en tu cabecita que te permita construir. El problema, y perdón, pero lo quiero tocar porque ese es mi punto, el problema del magisterio y de estos exámenes que se están llevando es que no se dan cuenta que los maestros no están contendiendo solo con el conocimiento, están contendiendo con factores de pobreza muy importantes en este país y con niños, muchos que trabajan, muchos que no comieron, muchos... Y que ahí la pedagogía es fundamental, y eso no sale en esos exámenes que se están haciendo.
Sí, muy fuerte lo que dice Serena.
Y el DIF ahí es en donde es muy importante.
Sí, no.
Porque va a ser la bisagra necesaria.
Y bueno, varios elementos que pones en la mesa, difíciles que estremecen, porque justo, ¿no? La educación, de alguna manera habría que hacer una reflexión en el tema de que si la modernidad fue el mejor instrumento, la educación fue el descubrimiento de la modernidad, y si tuvo sus efectos, porque... Pues hoy, sí, es evidente que sí, la educación es un camino y ha mostrado el desarrollo. En nuestro país se enquistó como algo que tiene que hacerse sin saber para qué, como lo estás poniendo. Es decir, analizar al maestro si tiene los conocimientos necesarios de aritmética, ¿no? O de matemáticas, y olvidar que es un ser que está en un contexto, ¿no? Que está siendo permeado por una realidad social y no saber cómo enfrentarla. Que eso es lo terrible, justo, ¿no? Que no saber cómo la complejidad de este pequeño grupo de niños, niñas que atiende, su situación, el emocional, su realidad con el mundo, independientemente de lo que sabe para transmitir, es lo que dices, ¿no?
Lo que pasa es que el ejercicio de la ciudadanía requiere capacidades psicológicas, requiere capacidades humanas, claro, que se tienen también que desarrollar. Y la educación las desarrolla. Por eso se llama educación básica.
Claro.
Porque para que tú puedas contender con el desciframiento del mundo y tu inclusión en el mundo requieres una cierta capacidad que se forma en la educación básica. Por eso es obligatoria, no es nada más así, es para poder conjugarte con los otros y ser ciudadano.
No, y también el proceso biológico, natural del cuerpo, que aprende justo en ese periodo, ¿no? A partir de repeticiones, a partir de reflexiones, justo, ¿no? La, sí. El aparato crítico que tiene que irse formando para entender cuándo hay una regla que cumplir, lo que dice, ser ciudadano.
El ámbito de la relación entre la lógica, ¿no? Que ahí vas a poder decir, ah, bueno, esto sí, esto no, es lo ético, en donde vas a poder decir lógico, ético y lo estético, lo bello. Yeah. Eso es una de las cuestiones fundamentales que te va a llevar a la escuela. Porque muchas veces una de las cosas que no se hace es lo estético. Y entonces ahí ves a los chicos que no los peinaron, que no los... Toda esta cuestión que atenta contra la dignidad, bueno, a la maestra le toca que se laven las manos, que lleguen peinados. Toda la parte estética de sus ambientes y de él mismo son muy importantes para el aprendizaje, pero sobre todo para la construcción social desde la dignidad, desde el no miedo y desde la no carencia. De otra manera, ¿no?
Bueno, importantísimo este trinomio que mencionas, ¿no? Lógica, ética, estética, que justo, bueno, ahora a mí me cae el decir por qué una obra de teatro, estas cosas complejas del arte, por ejemplo, llegan a una comunidad y no se entiende. Y no es que no entiendan, es que no hay un proceso de análisis, un desarrollo. No es que sean tontos, no es que no razonen, no es que no, es que no se ha dado el proceso cognitivo necesario. Por lo cual, como siempre he combatido, es pura parafernalia cultural, porque no es
pensar
no.
Que te vas a aprender las matemáticas porque sí. Fíjate, la iglesia, yo soy matemática, uh-huh. ¿No? Entonces eso es algo que me gusta decir, porque es desde ahí, no es discurso. Es investigación lógica. Uh-huh. ¿No? La iglesia sí enseñaba la estética. Los coros eran importantísimos. La pintura. Todas las construcciones, tú llegabas a un templo y era muy bello. No son estos cuadradotes que están todos tiradotes, sino que realmente era una cuestión espiritual muy importante, porque la parte estética es la forma, la arquitectura, claro. Te da lugar en el mundo. Por lo tanto, vas a entender distancia, espacio, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la estética para que uno pueda estar. Y si tú estás trabajando como niño desde chiquito en algo violento, triste, que no te dan tu lugar, que cargas unos bultos pesadísimos, que vendes los collares y eres visto de una manera indigna, o ahorita no, niña, ahorita no. Tú lo que vas a reproducir ahí son cuestiones antiestéticas.
Claro. Y tenemos 2 minutos de tiempo para terminar, Linda, y me gustaría...
Y ya para cerrar este programa, porque sí. Son temas que
vamos a acabar. Necesitaríamos 3,000 horas para este tema en particular, pero para dejarte a ti cerrar la idea y no ser nosotros, ¿con qué te... Es que fue mucha información y muchos temas, pero ¿con qué te gustaría cerrar? Y como que un poco la gente se quede con el mensaje o con la idea o con información y herramientas que le puedan servir o que podamos contribuir para erradicar esta problemática tan grande, si es que eso se puede hacer, ¿no?
Yo creo que, estoy convencida, tengo la convicción de que volver al respeto por la educación es fundamental. La formación del individuo. Uno puede dejar de ser lo que ha sido y uno puede ser lo que quiere ser.
Pues con esta, ¿no? Con esta frase tan, tan bella que me abre, es justo la idea de volver a invitarte para hablar estética, lógica y política pública. Justo, ¿no? Este tema, en algo que mencionaste que es fundamental que se le ha olvidado este país, que es la parte preventiva, el desarrollo, los niños y los adolescentes. Pues nos vamos.
Sí, nos vamos. Y también dijiste algo bien interesante, el papel que juega el DIF como engranaje para erradicar esto. Eso nos vamos a llevar de tarea para el siguiente programa. Esto es En Sintonía con el DIF. Yo soy Abril Dávila, me acompañó Samuel Mecinas y también Linda Suárez. Samuel.
Hasta luego y esperamos en el próximo programa, Linda.
Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Y aquí estoy cada vez que me inviten. siempre que pueda.
Ahí estamos. Esto fue En Sintonía con el DIF a través de las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En Sintonía. Conéctate.
Conéctate.
¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas,
transmisión y recepción.
En sintonía, en sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos. Hazlos tuyos.
Una producción del sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.